H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Pues vamos con ello, 11:34 de la mañana, H2 Intereconomía, un martes más, es el 36º capítulo de ya de la temporada, que se dice pronto, en el que tenemos hoy una invitada muy especial. Hoy vamos a tener aquí con nosotros, en este espacio, una de las compañías de las que seguramente más hayamos hablado en este H2 Intereconomía, como es Moeve. Vamos a tener ocasión de hablar con Belén Linares, la directora de innovación de Moeve, sobre el papel del hidrógeno, sobre los retos, sobre el presente, el futuro y, cómo no, sobre ese Valle Andaluz del hidrógeno impulsado por Moeve, que les hemos acercado muchas veces a este espacio. Enseguida presentamos a nuestra invitada, nos tiene que contar muchas cosas, y nos acompaña también Rafael Luque, CEO de Ariema. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Rubén.
¿Qué tal? Me alegra mucho verte.
Y a mí también. Tenemos buena compañía.
Tenemos
hoy
muy buena compañía, así que no perdemos tiempo, si te parece. Contamos noticias, nos ponemos al día y vamos con Moeve. Como siempre, empezamos contando noticias, las que nos ha dejado el hidrógeno la última semana. Nos las acerca Manuel Fernández Avilés. Empezamos aquí en Madrid, que estrena una planta de hidrógeno verde capaz de abastecer a 500 vehículos.
La nueva planta, ubicada en Pinto, podrá generar hasta 400 kilos de hidrógeno verde al día utilizando agua regenerada. Esta producción permitiría a un número de vehículos recorrer unos 40.000 kilómetros y una parte se destinará al repostaje de camiones para avanzar en la descarbonización del transporte pesado.
De la Comunidad de Madrid hasta Aragón, porque Eva Valle asume la presidencia de la Fundación Hidrógeno Aragón.
La consejera de Empleo del Gobierno aragonés se pone al frente de la Fundación Hidrógeno Aragón, una entidad que reúne a 90 empresas y organizaciones vinculadas al desarrollo y a la investigación de este vector energético, con el objetivo de seguir impulsando el uso de hidrógeno como clave de la transición energética.
Villarrobledo impulsa un proyecto de más de 500 millones para hidrógeno renovable.
El municipio albaceteño contará con una nueva inversión destinada al desarrollo de hidrógeno renovable. El proyecto busca convertirse en un elemento clave para la descarbonización industrial de la zona y cuenta con el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica.
BP e Iberdrola reciben 211 millones para su planta de hidrógeno verde en Castellón.
El proyecto de ambas compañías recibe financiación pública para acelerar la descarbonización industrial. La producción de hidrógeno verde se orientará a sectores estratégicos como el cerámico y el químico, con el objetivo de aumentar su capacidad en el futuro.
Cox invertirá 20 millones de euros en plantas de hidrógeno verde junto a comunidades energéticas.
La compañía, presidida por Enrique Riquelme, desarrollará un proyecto piloto para impulsar nuevas instalaciones de hidrógeno renovable en colaboración con comunidades energéticas. La iniciativa busca replicarse en otras zonas de España y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.
Y terminamos con Toyota, que reafirma su apuesta por el hidrógeno más allá del automóvil.
La compañía japonesa mostró en el Green Gas Mobility Summit el potencial del hidrógeno renovable con el Toyota Mirai, su vehículo de pila de combustible. El modelo ofrece hasta 650 kilómetros de autonomía y un repostaje similar al de un vehículo convencional, mientras Toyota explora nuevas aplicaciones energéticas.
No terminamos, una más. Daimler Truck y KU desarrollarán camiones de hidrógeno para larga distancia.
Las dos compañías han firmado una alianza para impulsar vehículos industriales con motores de combustión de hidrógeno. El primer modelo comercial, el KU ICE 440, está previsto para 2027 y busca acelerar la descarbonización del transporte pesado aprovechando tecnologías existentes.
Y ahora sí, vamos con nuestra noticia sostenible.
Moeve ha presentado recientemente en Bruselas, junto a PwC, un informe que destaca el papel clave de las moléculas verdes, como el hidrógeno renovable, el biometano y los biocombustibles avanzados, para reforzar la seguridad energética y la competitividad industrial de Europa. Estas soluciones podrían sustituir hasta un 50% la demanda actual de combustibles fósiles en Europa en 2050, representar un tercio del mix energético europeo y reducir las emisiones de CO2 en un 22%. Además, tendrá un papel fundamental en la descarbonización de sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada, la química o el transporte de larga distancia. El informe también señala que a medida que aumente la producción y se desarrollen nuevas infraestructuras, los costes de estas energías se acercarán progresivamente a los combustibles convencionales. Para lograrlo, Moeve defiende una colaboración estrecha entre administraciones e industria que impulse la inversión, la innovación y el desarrollo de un mercado sólido para las moléculas verdes en Europa.
La Las 11:38 de la mañana, directo a Chidos Intereconomía con Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, y como nos lo ha dejado votando mano, si te parece, vamos a saludar a nuestra invitada, Belén Linares, directora de Innovación de Mueve. ¿Qué tal, Belén? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Rubén.
Un placer mayúsculo teneros aquí hoy con nosotros.
Muchísimas gracias. Buenos días, Rafael.
Daros la enhorabuena por lo que estáis haciendo, que no entramos en detalle, pero antes, que está recientito, esto que nos ha contado Manuel de las moléculas verdes que presentabais en Bruselas, ¿cómo nos lo explica la directora de Innovación de Mueve?
¿Qué son las moléculas verdes, no? Hemos trabajado 25, 30, 40 años en la electrificación de la economía, en los electrones verdes y en la innovación en electrones verdes. Hemos hecho flotar los paneles en el agua para que refrigeren mejor, hemos hecho instalar los aerogeneradores en el agua para que puedan ser más eficientes. Pero hay sectores que no es posible electrificar. El transporte pesado, la aviación, el transporte marítimo, lo que llamamos los sectores de difícil abatimiento, de difícil descarbonización. Y aquí es donde entra la molécula. La molécula verde es o bien aquella que se genera a partir de residuo, a partir de materia prima biológica, que nos genera un biocombustible, un HVO que llamamos, o bien aquella que se genera a partir de electricidad renovable y a partir de agua, rompiendo la molécula de agua y generando hidrógeno y luego posteriores derivados del hidrógeno. Esos son las moléculas verdes, y esas moléculas verdes nos van a permitir el poder descarbonizar esos sectores de complicada descarbonización.
Con ese porcentaje tan importante que destacabais en ese informe que presentabais hace unos días en Bruselas. Hay muchas cosas de las que hablar con Moeve, con Belén Linares, soy directora de Innovación, la que quiero aprovechar también para felicitar por el área que la toca, lo bien que lo están haciendo a nivel de innovación, cómo están trabajando en ese área. Pero preguntarte antes de que Rafa empiece con las preguntas de las que sabe mucho, por algo de lo que hemos hablado casi martes sí, martes también, que es ese Valle Andaluz del Hidrógeno que estáis impulsando desde Moeve, del que podríamos hablar de muchas cifras, del que podríamos contar muchas cosas, de que, como ya hemos contado, es el más importante, el proyecto más importante del sur de Europa a nivel de hidrógeno, pero para que nos cuentes qué supone para Moeve eso que estáis haciendo, que en lo que lleváis años trabajando.
Pues el Valle Andaluz del Hidrógeno es nuestra ambición, nuestra ilusión para, por fin, pasamos a la acción en el ámbito del hidrógeno renovable. Lo hemos hecho ya en el ámbito de los biocombustibles, hemos iniciado y estamos ya terminando el complejo de generación de biocombustibles de segunda generación más en Andalucía también, en Huelva, más grande del sur de Europa, y ahora vamos a empezar con el Valle Andaluz del Hidrógeno, con el de hidrógeno renovable. Para nosotros es un cambio cultural en una compañía que ha desinvertido en el 70% de sus activos de exploración y producción, que se dice rápido, y que ahora quiere invertir en estos nuevos negocios sostenibles para tratar de generar esa transición energética a partir del hidrógeno renovable. Es además, en la compañía, nuestro punto de unión, la innovación como leitmotiv, ¿no?, en la compañía para atrevernos a de verdad hacer algo que en el sector estaba ya, digamos, en la agenda de muchas compañías y que Moeve pensamos que tenemos ya que pasar a la acción. Es lo que llamamos nuestra estrategia, la llamamos Positive Motion, porque es positiva y tiene movimiento, como Moeve. Y bueno, pues ahí estamos invirtiendo para generar además riqueza industrial, para generar empleo y además empleo de calidad que nos permita pelear desde Europa esa soberanía energética que tanto necesitamos frente a la situación geopolítica que tenemos y a los altibajos, ¿no?, que estamos viviendo como continente, y esa reflexión de innovación y europeísmo que ayer veíamos también en la gala de la Fundación para la Innovación, tan importante.
Luego te pregunto por ese atrevernos que acabas de decir, porque la innovación tiene mucho de atrevimiento, y en Moeve os estáis atreviendo con ese cambio tan importante que estáis llevando a cabo de un tiempo a esta parte. Rafa, todo tuyo.
Bueno, yo empiezo sumándome a la felicitación. La verdad es que todo el equipo de Moeve tenéis un gran mérito, porque esto va desde la comunicación. A mí me encanta ese último anuncio de televisión de Moeve, donde se utiliza el hidrógeno para plantear la revolución que estáis haciendo en la empresa. pero va desde ahí a la toma de decisiones como la gran inversión de Huelva. Realmente es fundamental el efecto tractor que estáis consiguiendo desde Moeve, porque al final esa toma de decisión de inversión que se anunció, si no recuerdo mal, a principios de marzo, ha sido fundamental en el Congreso Europeo que se realizó en Sevilla. Ya era el ejemplo, la temática de muchas de las charlas y conferencias de este Congreso, y ha generado efectivamente efecto tractor. En las noticias que veíamos esta mañana había dos interesantes, y es que una cosa son esos magníficos 300 megavatios del gran proyecto de Moeve, pero España necesita que eso genere además un tirón en proyectos de menos tamaño, como los que se comentaban en las noticias de tamaño, el de Pinto y las tres ubicaciones de Cox, que va a hacer también instalaciones de hidrógeno vinculadas con renovables. Y eso es lo que genera más actividad, más sinergia, más efecto clúster, que tengamos en España toda la cadena de valor del hidrógeno y también de instalaciones pequeñas a grandes, porque al final, para tener un vehículo de hidrógeno que pueda recorrer el país, hacen falta puntos de repostaje. Y ese es un reto que ni siquiera una empresa del gran tamaño de Moeve puede asumir sola. Es bueno que haya más partícipes. ¿Cómo lleváis esa responsabilidad, Belén? Porque realmente es un reto. Esto es, diríamos en términos futbolísticos, es estar en la Champions, es ser el Madrid o el Barça, ¿no?
Es una responsabilidad y así la sentimos y la asumimos. La innovación rima con colaboración y es la transición energética es colaborativa y tiene que ser. Es un desafío que estamos haciendo realidad y en el que hay sitio para todos. Y eso es muy importante. Nosotros sentimos una responsabilidad y lo que queremos y somos es pioneros en atrevernos. Es esos first movers que remuevan, ¿no?, el ecosistema y que permitan que toda la cadena de valor pues empiece a tener esa audacia necesaria para poder invertir en negocios de transición energética, porque realmente creemos que esos negocios van a poder llevarnos a hacer nuestro planeta mucho más sostenible, ¿no? Y os puedo parecer un poco romántica quizá en esto que digo, pero la realidad y nuestras cifras y nuestros informes, hemos publicado el informe de Moléculas Verdes, auguramos un futuro realmente sostenible y competitivo si trabajamos ahora, desde ahora, esos nuevos proyectos innovadores, ¿no?
En ese futuro, ¿en qué papel va a jugar el hidrógeno renovable? Hablabas antes de la situación complicada a nivel geopolítico, a nivel energético en la que estamos. ¿Qué papel va a jugar en ese presente, está jugando, o en ese futuro que os imagináis, va a jugar el hidrógeno verde? Y hablabas de desafíos, retos, que hemos puesto muchas veces sobre la mesa, retos que tiene el desarrollo, el hidrógeno para ese desarrollo. Infraestructura, precio, demanda. ¿Qué va a ser lo más importante, lo más difícil?
Pues mira, a mí siempre me gusta acordarme de cuando empezamos con la energía renovable. Cuando empezamos con la eólica y con la fotovoltaica, yo tuve la gran suerte de iniciar mi carrera profesional, casi iniciarla, porque bueno, realmente soy ingeniero aeronáutico y empecé en el sector aeroespacial, pero enseguida empecé trabajando cuando nacían esas energías que llamábamos alternativas, no se llamaban ni renovables, porque había ahí un equipo de daneses que estaba trabajándolas y desde España conseguimos desarrollar esa ingeniería para poder ponerla a punto. Y nada era rentable, todo era muy innovador y era de futuro. ¿Dónde está a día de hoy el coste energético de ciclo de vida de la fotovoltaica o de la eólica? Pues con la electrólisis va a pasar lo mismo. Estamos empezando a ver las curvas de tendencia del coste de la electrólisis que llegan a ser muy semejantes a las que vivimos en la fotovoltaica o vivimos en la eólica o hemos experimentado en almacenamiento energético por baterías. Necesitamos escala y la escala hay que darla a través de la inversión. Es una colaboración entre el sector energético, el sector financiero y el sector industrial que nos lleva a tener un músculo suficiente para poder escalar, y eso no lo podemos hacer muchos. Por eso tenemos una responsabilidad desde Moeve para hacerlo. El sector financiero para invertirlo, para ayudarnos a invertirlo, y el sector energético pues para desarrollar esas energías limpias. El hidrógeno renovable es un vector energético que nos va a ayudar a dar los pasos hacia esos combustibles renovables del futuro. Así es como lo vemos, esas moléculas verdes que moverán aviación y que moverán transporte marítimo también.
Y para que eso pase, le dejo a Rafa que te haga preguntas. Los retos, hablábamos de precio, hablábamos de infraestructura, hablamos de regulación, hablamos de demanda, no sé si me dejo alguno, pero ¿qué es lo más difícil o lo más importante?
La regulación está formándose, pero es lógico que en negocios tan innovadores estemos por delante de la regulación. Esto suele ser así. Mm. Lógicamente. La regulación es un reto porque tiene que ir ajustándose a la realidad que vayamos marcando. El precio nos lo va a dar la escala. La escala y la madurez tecnológica. Esas curvas que he comentado que empiezan a aparecer si tiene una tendencia muy parecida a las de esa esperanza que nos da la fotovoltaica y la eólica, con realidades palpables, ¿no? La demanda necesita precio. La demanda es la ambición de descarbonizarse a un precio razonable. Yo creo que es algo que es un reto y va a ir parejo a los costes, al decremento de coste, que nos va a dar fundamentalmente la escala. Y luego la madurez tecnológica requiere inversión en innovación, inversión en I+D y seguir probando tecnologías, madurando tecnologías que nos pueden llevar en el efecto escala a darnos unos costes suficientes para que esa demanda se active, ¿no?
Decía Belén, por retomar, que está yendo por delante la regulación. Desde el punto de vista económico, eso es muy valiente, porque para que los oyentes lo pongan en contexto, esa decisión de inversión, hasta que tengáis el producto final, por ejemplo, un queroseno sintético, pues puede que pasen 2-3 años, es fácil. Y la decisión la tomáis, entiendo, en una expectativa de que la regulación y la normativa europea en cuanto a descarbonización, por ejemplo, de la aviación comercial, lo que se ha dicho se va a cumplir, porque al final, para que el negocio sea rentable y los inversores que han sido y están siendo valientes puedan tener retorno, es necesario que haya una combinación de obligación y subvención para que el cliente final, el avión de Iberia, decida utilizar un queroseno verde en vez de uno con petróleo. ¿Cómo ves tú esa salida de producción, o sea, esos 300 megavatios que van a dar lugar a muchas moléculas verdes? ¿Cómo ves las distintas aplicaciones? En particular, se habla mucho de los e-fuels para aviación, pero tú mencionabas también antes los barcos, el transporte pesado. ¿Tenéis alguna estimación o alguna orientación de dónde tenéis expectativa de vender este hidrógeno?
Nosotros tenemos un reto inicial, que es descarbonizarnos nosotros mismos. Ese es un reto importante también en la compañía y que vamos lógicamente a priorizar a través de la generación de estas primeras moléculas verdes. El transporte marítimo y el transporte aéreo son dos de nuestras prioridades, y transporte pesado, por ser sectores de difícil abatimiento y no tener una solución más directa a través de la electrificación. Esto nos va a llevar a que es muy posible que la demanda tenga un apetito mucho más interesante que otra demanda que tiene ya soluciones eléctricas, que quizá no tenga una autonomía suficiente todavía, pero que de alguna manera también puede competir. Y en el ámbito del plan de negocio, lógicamente nosotros tenemos ya hecho nuestro plan de negocio asociado a nuestras primeras inversiones, pero no es más que un primer escalón. Este es el escalón de una siguiente y siguiente inversión en un camino que vemos que no tiene vuelta atrás. Es decir, nosotros en el momento en que desinvertimos en el 75%, 70-75% por ahora, de nuestros activos de exploración y producción, hemos emprendido esa velocidad de no retorno en el aterrizaje o en el despegue. Con lo cual ese es el camino por el que vamos. Y esos son los sectores, no solo a nivel español, sino también a nivel europeo, a través de la exportación de esos derivados del hidrógeno, en los que vemos que se puede descarbonizar y ser un motor de descarbonización en Europa, ¿no?
Bueno, yo recuerdo unas declaraciones de Yosuyón Imaz, que bueno, es en cierto modo vuestra competencia Repsol, pero también es un compañero de viaje. Y le he escuchado quejarse amargamente de cómo no se organizan en Europa algún tipo de barrera, porque claro, si vosotros hacéis combustible sostenible, pero pueden entrar sin penalizaciones unos barcos con un queroseno barato hecho de la manera más contaminante posible, quiero pensar que la actividad de lobby vuestra y del sector estará tratando de que haya algún tipo de protección, porque al final, ¿de qué sirve hacer aquí combustibles limpios si al otro lado del estrecho se van a fabricar con los sistemas tradicionales mucho más contaminantes, ¿no?
No, por supuesto, igual que ocurrió con las energías renovables, el incentivo, la ayuda, la protección, la colaboración público-privada es esencial para poder, lógicamente, rampear, ¿no?, todas estas tecnologías y convertirlas en negocio. Pero es que esto ya lo hemos hecho con la electricidad, lo hemos hecho y sabemos hacerlo. Lo que a nivel sectorial tenemos que hacer ahora es empujar por esa molécula verde aquellos que estamos en disposición de hacerlo. Y en el ecosistema energético hay muchos players. Algunos nos toca, algunos prefieren no hacerlo, otros decidimos hacerlo. Yo creo que la ambición europea es generar, ¿no?, esos campeones europeos en el ámbito de las energías limpias que nos permitan marcar el camino y que además aseguren competitividad y reindustrialización de este nuestro país y continente tan necesitado frente a la situación de otros continentes que van a la carrera, ¿no?, con inversiones industriales.
Por ahí quería terminar, nos queda un minuto y me encantaría, y le invito a Belén Linares a que venga cuando quiera para seguir contándonos cosas de cómo van avanzando, de lo que están haciendo, esa reindustrialización. Me parece importante si desde vuestra talla veis que el hidrógeno renovable, el hidrógeno verde puede ser ese foco de reindustrializar España, de que nos va a servir para crear empleo, para crear una industria alrededor de ella, y si tenemos ahora mismo el talento, que eso Ariema sabe mucho también, para esa gente que esté trabajando ya o que vaya a trabajar el día de mañana en el hidrógeno, sepa un poco, tenga claro lo que hay que hacer, cómo se hace, y tengamos ese personal preparado para trabajarlo.
La atracción de talento es importante en estos negocios de innovación sostenible. Hemos trabajado durante los últimos años no solo la generación de talento interno a través de nuestra diversificación en negocios en la compañía, sino también en toda nuestra cadena de valor, que también necesita ese aprendizaje, ¿no?, que algunas compañías, en este caso como la de Rafael y Ariema, trabajan tanto. Es un punto muy importante, porque la industria asociada a las moléculas verdes requiere de conocimiento, claro, y es, además, de calidad. Con lo cual yo creo que el empleo, la inversión en innovación está más que justificada.
Me encantaría seguir lo dicho. Belén Linares, directora de Innovación de Mueve. Ha sido un placer, un gusto tenerte aquí en este espacio de hidrógeno del que hablamos tanto de vosotros, y por algo será, porque lo estáis haciendo muy bien, estáis liderando esto en España, y enhorabuena por atreveros y a seguir atreviendo y que los resultados os acompañen. Cuando quieras, Belén, que esta es tu casa. Gracias. Rafa Luque, lo mismo digo. A ti te veo, bueno, me voy a tu tierra ya, con lo cual no te veo hasta la vuelta, pero te tratarán muy bien por aquí mis compañeros.
No me cabe duda, y déjame gastar 20 segundos en mencionar el gran equipo que trabaja con Belén. Quiero decir, al final el departamento de I+D+I de Mueve lo componen muchas personas de muchas especialidades, tienen ahora mismo unas obras para remodelación de su centro tecnológico y están ya trabajando en hacer una instalación de hidrógeno que no me cabe duda que será de las mejores de España.
Que venga a contárnoslo cuando quiera. Será un gusto. Gracias,
seguro.
Gracias, Rafa. Nos vamos, quedan 2 minutos para las 12. Noticias y después Rafa Jiménez.